martes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Bueno, los equipos españoles, todos, ya conocen sus rivales en Europa.
Y todos porque acaba de conocerlos también el Villarreal. Vamos a repasar las reacciones al sorteo de ayer de la Champions, las reacciones al sorteo de hoy de la Europa League y de la Conference. Estaremos en el mercado de fichajes con las previas del fin de semana, en la vuelta, en Tokio con el bádminton y un montón de cosas más. Ayer, en la cadena COPE, pudimos escuchar el sorteo de la Liga de Campeones. El Real Madrid, el campeón en el Grupo F, se va a enfrentar a Leipzig, Shakhtar Donetsk y Celtic de Glasgow. ¿Cómo han caído estos equipos al Real Madrid, Melchor Ruiz?
Pues el Real Madrid ha sentado bastante bien el sorteo, tanto en el club, cuerpo técnico, como en los jugadores. Y se entiende, eso sí, desde el respeto a los rivales, ya que esto es la Champions, que el objetivo tiene que ser terminar primeros de grupo, para lo cual tendrán que mostrar, evidentemente, su mejor versión, como dice Emilio Butragueño, que además analiza así a los rivales.
Lo que queremos no solo pasar primeros de grupo, sino ganar todos los partidos. Leipzig es un equipo, bueno, hace unos años llegó a las semifinales, Shakhtar ya nos conocemos, Celtic, el ambiente que ellos tienen siempre en sus partidos de locales, pues lógicamente también va a ser un equipo difícil.
Bastante peor suerte corrió el segundo clasificado de la pasada Liga Española, el Barcelona, en el Grupo C. Se enfrentará a Bayern Múnich, Inter de Milán y Victoria Pilsen, José Luis Gil.
Respeto a los rivales, pero cero excusas dentro de un grupo infernal. El grupo es duro, pero en el Barça creen que con la configuración de la plantilla debe dar para el pase a octavos y que también debe haber preocupación en Bayern e Inter por haber coincidido con el Barça. Con todo, no se deja de reconocer que han caído en el grupo estrella, Jordi Cruyff.
El grupo de la muerte, un grupo difícil, obviamente, equipos fuertes, importantes y la verdad es que unos partidazos para jugar y disfrutar, sufrir, pero sobre todo es ponerte a prueba con lo mejor, ¿no?
Benévolo también fue el bombo del Atlético de Madrid en el grupo B con Oporto, Bayer Leverkusen y Brujas, Javi Fernández.
Pues en el seno del conjunto colchonero la reacción al sorteo fue diferente a la de otras temporadas. Esta vez la sensación fue de que la suerte sí que les había acompañado. Después, su presidente, Enrique Cerezo, que no pudo disimular una medio sonrisa ante nuestra compañera Mónica Marchante, auguró una fase previa muy bonita, igualada, donde conocen a los rivales y decía esto sobre la dificultad del grupo.
Yo creo que todos los sorteos para nosotros han sido muy difíciles, hasta el de hoy, que es muy competido. Somos equipos muy igualados. Le pongo una clasificación, por ejemplo, para nosotros de un 7.
Y el cuarto clasificado de la Liga, el Sevilla, se fue al grupo G con el City, con el Borussia Dortmund y con el Copenhague, José Manuel Oliva.
Grupo con complicaciones, sin duda, para el equipo de Julen Lopetegui. Se da como claro favorito al City, la sensación de que se va a jugar la segunda plaza con el Borussia Dortmund. El presidente Pepe Castro habla de sorteo duro.
Duro, potente, fuerte. El grupo es duro como todos los grupos son duros. Y cuando son benévolos, quizás tampoco sale bien. Por lo tanto, hay que estar contento con el grupo. Soy optimista, por naturaleza. Los partidos hay que jugarlos y va a ser un grupo que nos va a hacer disfrutar, seguro.
Primera jornada, 6-7 de septiembre. Y ayer fue la tarde también de Karim Benzema, Carlos Saez.
Pues sí, Santi, sin duda uno de los protagonistas de la tarde en Estambul. Benzema, como estaba previsto, se llevó el premio al mejor futbolista del año. El francés empieza así su ronda de premios que va a culminar en octubre con el Balón de Oro. Benzema acabó por delante de Kevin De Bruyne y Courtois, haciendo buenos los 15 goles que anotó la pasada campaña en Liga de Campeones. El francés anoche feliz con su premio.
Un honor, muy muy contento, muy contento, porque es un trofeo que es individual, pero mis compañeros me ayudan mucho a ganar este trofeo, entonces gracias a ellos. Creo que es mi mejor temporada en Madrid, pero sigo aquí y quiero dar más para como siempre ayudar mi equipo.
El sorteo nos dejó, además de las reacciones felices de Ancelotti, que fue elegido mejor entrenador, las palabras de Carleto sobre Asensio.
Yo no sé qué pasa con Marco, es bastante claro. Creo que él está mirando algo para ver si se puede salir. Si no sale desde el primer septiembre, es un jugador de Real Madrid al 100%.
¿Cuál es la situación de Asensio en el Real Madrid, Melchor?
Bueno, el Real Madrid espera la decisión de Marco Asensio. Están esperando que el jugador les comunique algo o que llegue alguna oferta al club, algo que todavía no se ha producido. El Real Madrid, si Marco se queda, lo verá bien y contarán con él, evidentemente, y si quiere marcharse y llega una oferta que satisfaga a ambas partes, no van a poner ningún problema.
Y en el Barcelona se hablaba de Bernardo Silva, pero hace escasos minutos acaba de confirmar Guardiola que Bernardo se queda en el Manchester City porque no hay negociaciones, no hay llamadas de ningún equipo y que permanecerá también esta temporada. Pero el protagonista hoy en Barcelona es Jules Koundé. ¿Qué información maneja la cadena COPE sobre la inscripción del jugador, Silvia Ortiz?
Barça podrá inscribir a Koundé para el partido del domingo contra el Valladolid sin necesidad de hacer ninguna venta más. La Liga va a aceptar los cálculos que hace el club, según informa Isaac Fouto, y va a permitir la inscripción. Consideran que han generado margen suficiente con la salida de Umtiti, el caso de Pablo Torre, que tendrá ficha del filial, y también algunas modificaciones en los bonos de jugadores. Paralelamente, sigue en marcha la venta de Aubameyang al Chelsea y sus agentes están en Londres para acelerar la operación.
Y en el Barcelona hay otra protagonista, la reina del fútbol femenino a nivel mundial, Andrea Alexia Putellas.
La futbolista azulgrana hizo historia anoche en Estambul al convertirse en la primera jugadora que consigue el trofeo de mejor jugadora UEFA de la temporada 21-22 en dos años consecutivos y la segunda en hacerlo en dos ocasiones. Alexia, recuerdo, se encuentra inmersa en la recuperación de su rotura de ligamento cruzado anterior. También está nominada al Balón de Oro.
Ayer el sorteo de la Champions. Este mediodía se ha sorteado también la Europa League. Conocemos a los rivales que le han tocado en gracia tanto al Betis como a la Real Sociedad. El Betis se va al grupo C con la Roma de Mourinho, con el Ludogorets y con el Helsinki. ¿Cómo ha caído esto en la entidad verdiblanca, Isaac Escalera?
Grupo con equipo de todos los tipos y donde el rival a batir es la Roma de Mourinho. El Betis quiere seguir dando pasos adelante y Alexis Trujillo ha valorado a los rivales y le preocupa el frío de Helsinki y quiere competir para pasar.
Y bueno, vamos a ver las condiciones climatológicas también que nos podemos encontrar. Y a partir de ahí, pues seguro que son equipos acostumbrados a competir en Europa y yo pondré la máxima dificultad. Esto lo respetamos, pero bueno, nosotros tendremos que hacer nuestro papel.
La Real Sociedad, por su parte, se va al grupo E con el Manchester United de Casemiro, con el Sheriff, que bien conocemos sobre todo la gente que vivimos en Madrid, y con el Omonia. Reacciones en el equipo donostiarra, Mauri Diáquez.
En la Real se ha calificado el grupo como de duro, evidentemente el Manchester, el gran coco, que ya eliminó al equipo blanquiazul hace dos temporadas, y los dos equipos restantes incómodos, rocosos, el Omonia y el Sheriff. Evidentemente el partido del Sheriff no se va a jugar en Moldavia, y Manolo ha calificado en rueda de prensa que no ha tenido suerte la Real, y el presidente Aperribay ha hablado así.
Manchester, que a ver si le ganamos por fin. Nunca hay partidos fáciles y así nos tenemos que tomar la competición. Como hemos empezado, que era en el grupo de Manchester United, pues todos queríamos que no nos tocasen los alemanes, porque ya el grupo hubiese sido muy duro, ¿no?
Eso en cuanto a Betis y Real Sociedad, y ahora mismo acabamos de conocer los rivales también del Villarreal en la Conference, Juan Igual.
Así es, Sandy, ha tenido bastante suerte el Villarreal, se medirá Japón, Bercheva, Austria Viena y Lech Poznan, ha habitado equipos muy duros como Colonia, Fiorentina o Niza, así que Emery puede tirar de fondo del armario y centrarse también en la Liga, quizá lo único malo del sorteo, largo viaje hasta Israel.
Todo eso nos dejan los equipos europeos que van a disputar este año, la primera, la segunda y la tercera competición continental.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matricúlate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Venga, vamos con la jornada de Liga. Hoy se estrena el tercer capítulo de esta 2022-2023. El Real Madrid juega el domingo frente al Español. Novedades deportivas, Melchor Ruiz.
Bueno, penúltimo entrenamiento preparando ese compromiso ante los pericos. Rodrigo y Kroos siguen trabajando con el grupo, así que estarán en Barcelona para medirse al Español el domingo a las 10 de la noche. Serán las dos novedades de Carlo Ancelotti. Por contra, Odriozola, Nacho y Vallejo siguen al margen y todo hace indicar que no entrarán ni en la lista de convocados.
Vamos a conocer también noticias en el Barcelona, que se enfrenta al Real Valladolid a las 7:30 el domingo, Aurora Fuster.
Así es, el Barça sigue pendiente de Koundé y la única novedad de cara al encuentro frente al Valladolid de este domingo es el regreso de Busquets después de cumplir sanción. El conjunto azulgrana hoy tiene el día libre tras la sesión de recuperación de este jueves. El Barça se ejercitará este sábado antes del partido a las 9:30 y Xavi dará la rueda de prensa a las 12:30.
Mañana se disputan 3 partidos, 10 de la noche, el encuentro que enfrenta Almería y a Sevilla. En el Sevilla, ¿de qué se habla? ¿De qué están pendientes, José Manuel Oliva?
de la lesión de Marcao, del central brasileño firmado este verano procedente del Galatasaray, que estaba inédito por problemas físicos en la pretemporada y que esta misma semana en los primeros entrenamientos de nuevo con el grupo vuelve a caer lesionado. Rotura muscular en los isquios de su pierna izquierda, según el parte médico del Sevilla, estará 3 semanas de baja. La buena noticia para mañana, Lopetegui recupera a Suso.
¿Y cuál es la última hora del conjunto indálico? Jordi Folqué.
Mañana frenética en los despachos en la Unión Deportiva Almería con las inscripciones de jugadores. Tan solo quedan por hacerlo Alejandro Brozo y Adri Embarba, después de que esta mañana lo hayan hecho César de la Hoz, Méndez, Pacheco y Marco Milovanovic, que será la novedad de ser el encuentro de mañana contra el Sevilla.
A las 10 de la noche, Almería-Sevilla. Antes, a las 5:30, la Real Sociedad visita al Elche. Ha sido uno de los equipos noticia de la semana. ¿Cómo llega al cuadro Churi Urdi, Mauri Diaquef?
La gran noticia para el choque de mañana en el Martínez Valero, la ausencia de Alexander Isak, firmado por el Newcastle por 70 millones, pero que deja en pañales a Imanol para el partido de mañana. En cuanto a delanteros centros, solo tiene uno puro, que es John Carricaburu, recién salido del filial, habida cuenta de que Carlos Fernández sigue lesionado. Escuchamos al presidente Aperrebey hablando de la marcha de Alexander Isak.
Está terminando la operación, lo normal es que no haya ninguna dificultad y que efectivamente pues en las próximas horas o mañana se pueda oficializar. Una oferta muy buena, que ha sido muy rápida la conversación, pero bueno, hemos podido llegar a una cantidad que la Real no podía rechazar. Perdemos un jugador muy valioso y ahora nos toca pues reemplazar al jugador.
He hablado de Sorloth, pero Cavani es otro de los nombres que está ahí. ¿Hay dos opciones o hay alguna más?
Hay más.
Hay más, dice Aperribay. ¿Y cuáles son las noticias en el Elche de cara a ese partido frente a la Real Sociedad, Juan Carlos Romero?
A excepción de los lesionados Fidel y Gonzalo Verdú, el Elche tiene 23 jugadores disponibles, 3 de ellos porteros, para el choque ante la Real, en el que los de Francisco quieren sumar la primera victoria en la Liga. La única duda parece residir en si Lucas Boyé sale o no de inicio para liderar el ataque ilicitano, porque el resto del once puede ser el mismo que empató ante la Almería, dadas las buenas sensaciones que ofreció.
Y completa la jornada de mañana, 7:30 de la tarde, el Rayo Vallecano-Mallorca. Última hora en los de Iraola, Erika Morales.
El Rayo debuta en su estadio después de jugar 2 jornadas seguidas en Barcelona. Las bajas confirmadas son Leyé, entre la Roja en Cornellá, y Andrés Martín por lesión. Las dudas están en Diego López e Isi, que recibió un golpe en el choque contra el Español.
Y el Mallorca, Luis Ángel Trives, ¿cómo llegan los de Aguirre a ese partido en Vallecas?
Ángel y Babas son seria duda para el partido que enfrentará mañana al Mallorca con el Rayo Vallecano. Javier Aguirre, eso sí, podría aportar una novedad importante, y es la entrada del canterano Miquel Llabrés, que ocupa la posición de centrocampista en la convocatoria para el partido.
Pero son 2 encuentros los que abren hoy la tercera jornada de Liga. A las 8 de la tarde se enfrentan en Montilivi Girona y Celta Indira Correa.
En el Girona vuelven a ser bajas Borja García, Iván Martín e Ibra Kebe, y es duda Rodrigo Riquelme por molestias en el hombro durante el partido contra el Getafe. El que podría recuperar su titularidad es Bernardo Espinosa. Por su parte, el Celta ha viajado esta mañana a Girona sin Denis Suárez, que sigue pendiente de resolver su futuro. El que es duda para este partido es Gonzalo Paciencia, por fatiga muscular, pero tiene posibilidades de estar en el 11 titular.
Y a las 10 de la noche se enfrentan en Heliópolis el Betis y Osasuna, Isaac Escalera.
Y se enfrentan esta noche con un 6-6 en su casilleros. Pellegrini está pendiente de las inscripciones que siguen sin realizarse a esta hora de la tarde, aunque el técnico chileno ya sabe que recupera a Canales y Víctor Ruiz tras lesión. En el equipo visitante, Yagoba Arrasate repite convocatoria e incluso podría repetir el 11 con Aymar y Budimir en el ataque.
Bueno, pues eso lo contamos en tiempo de juego con la dirección de Fernando Evangelio a partir de las 8 de la tarde. Y en el mercado de fichajes, Bongonda ya está en Cádiz, va a firmar por 4 temporadas procedente del Genk a cambio de 3 millones de euros. Miramos también a la Liga Smartbank, arranca una nueva jornada hoy, David Jiménez.
Jornada 3 en segunda, que empieza esta tarde a las 8 con el Albacete Huesca y a las 10 de la noche Cartagena-Zaragoza. Mañana sábado destaca la visita del Burgos a Gijón y la del Leganés a Lugo en busca de sus primeros puntos esta temporada. Y para el domingo abre la tarde el Racing de Santander-Real Oviedo y el líder, el Granada, juega el lunes ante el Villarreal B.
Y hay mucha actualidad en el fútbol femenino porque tenemos lista de Bilda con una novedad importante y porque tenemos a España finalista del Mundial Sub-20. Andrea Peláez.
En la absoluta lista para los 2 últimos partidos clasificados para el Mundial ante Hungría y Ucrania, aunque España ya tiene billete, lista de 23, con la noticia de la vuelta de Jennifer Hermoso y las ausencias destacadas de Claudia Pina y Sheila García, además de Cardona y Aitana, por lesión. Y en la sub-20, España 2, Países Bajos 1 en semifinales, 2 goles de la Pichichi y Magabarro en 3 minutos para reeditar la última final sub-20 mundialista ante Japón. En aquella ganaron las niponas. Esperemos que el lunes a las 4 de la madrugada la historia cambie.
Toda la suerte del mundo para nuestras chicas en ese partido por el título de oro del Mundial Sub-20. Hasta aquí el polideportivo, ahora el fútbol. Al revés, hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dazón tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en dazón.com.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Parece que alguno se nos está haciendo larga la semana. Música del ciclismo en la cadena COPE, porque hoy la Vuelta a España llega a su séptima etapa con un recorrido de 190 kilómetros y llegada en Cistierna, Eri Frabe.
Nada que ver en lo meteorológico lo de hoy con lo de ayer. No llueve, irá subiendo la temperatura camino de Cistierna desde Camargo. 18 grados ahora, 76 para meta. Están tanto la cabeza de carrera como el pelotón afrontando los 22 larguísimos kilómetros del puerto de San Glorio de primera categoría. Estamos prácticamente en el Ecuador y tenemos una fuga de 6 sin peligro en la general, en la que rueda el español del Cofidis Jesús Herrada. Parece que todo está muy controlado por parte del pelotón, por Bike Change y por Trek Segafredo. Diferencia 76 para meta, 2 minutos y 46 segundos.
Está siendo una semana muy bonita, muy emocionante para el ciclismo español. Anoche hablábamos con uno de los que está siendo protagonista en esta vuelta, Kike Iglesias.
Sí, con ese, el manager de Juan Ayuso, que es Machín, evidentemente. Nuestro amigo Machín, que pasó por el partidazo para decir que estamos ante un crack. Tiene 19 años, ayer estuvo estupendo subiendo el Pico Jano. Es quinto en la general, encima está cerquita de Enric Mas. Así que hoy, fotos, autógrafos, de todo para Ayuso. Anoche Machín decía que es un crack.
Ayuso es un corredor que tiene los genes ganar. Es un ganador, si hace cuarto está contento, pero no sale para hacer cuarto nunca. Es un campeón, es un ganador. La diferencia de los buenos corredores y los campeones son los que solo piensan en ganar. Y Juan piensa en ganar.
Fin de semana también de motor de Fórmula 1, porque tenemos el Gran Premio de Bélgica en un circuito legendario y lo que llama mucho la atención hoy, Carlos Miquel, es el aluvión de cambios de motor.
Sí, la razón es reglamentaria. Tienen que homologar antes del 1 de septiembre la parte eléctrica de 2023, porque se queda congelada durante 3 largas temporadas, y eso ha provocado que todos los motoristas vayan a tener sanciones. Hasta 7 pilotos de 20 de la parrilla, y lo más importante, los 2 principales aspirantes al título, Verstappen y Leclerc, los 2 van a salir del fondo de la parrilla. Es una gran oportunidad para Carlos Sainz, que está un poco maldito en el circuito de Spa desde que llegó a la Fórmula 1, y hoy, sin ir más lejos, en estos primeros entrenamientos ha sido el más rápido por delante de Leclerc y por delante de Verstappen, más atrás, y no va a estar penalizado tampoco para la parrilla, Fernando Alonso, 14º, decimos esto, su compañero Ocon. Alpine no ha enseñado las cartas. Escuchamos a Carlos Sainz hablando de cómo acabar con el estreñimiento deportivo.
Es curioso, porque antes de la Fórmula 1 era mi mejor circuito. Fue llegar a la Fórmula 1 y no, o sea, cosas que no pasan nunca, como es no empezar una carrera. Aquí creo que me ha pasado 3 veces lo de ni siquiera empezarla. Así que imagínatelo.
Escucha, esto es como cuando uno está estreñido, solo hay que soltarlo todo de golpe.
Todo de golpe.
O como se diga. Y en tenis tenemos ya el sorteo del US Open. Cuéntanos, Ángel García.
Sin Novak Djokovic, buen sorteo para Rafa Nadal y un poco más complicado para Carlos Alcaraz. Nadal parte como favorito número 2. En semifinales podría verse con Carlos Alcaraz y va a debutar ante el australiano Iggy Kata, que solo tiene una victoria al máximo nivel, mientras que Rafa Nadal tiene 1063. Para Alcaraz, un cuadro más complicado, sobre todo en tercera ronda, con Borna Coric, el campeón de Cincinnati. Ese duelo, esperemos todos, en semifinales ante Rafa Nadal, un Alcaraz que llega tranquilo, pero ambicioso como siempre.
Yo creo que jugando y sintiéndome como un jugador más, no como uno de los top, voy a jugar a un gran nivel y puedo hacer un buen resultado aquí. Obviamente, vengo aquí, pues, como he dicho, a disfrutar y a intentar superar mi ronda en un gran slam, que son cuartos.
En la NBA se confirman los peores pronósticos para el número 2 del draft. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Chet Holmgren se perderá toda la temporada. El jugador de los Thunder sufrió una rotura de ligamentos en su pie derecho y los de Oklahoma informaron ayer tarde de su baja para todo el curso. La lesión le sobrevino en un partido de exhibición el pasado fin de semana, en una acción en la que defendía a LeBron James.
Donde nos llegan malas noticias es en bádminton, desde Tokio, María de Mendoza.
Efectivamente, Santi. Carolina Marín no ha podido con la japonesa Yamaguchi, que ha ganado el encuentro con un doble 21-17. La andaluza ha sacado toda su garra, salvando 2 puntos de juego en la primera manga, pero no ha sido suficiente para vencer a la número 1 del mundo. se despide así del Mundial sin opción a medalla.
Y lo que no me pierdo hoy en atletismo es la Diamond League en Los Ángeles, Luis Gil.
No te pierdas a García Romo y Guillermo García con los mejores del 1500, a Arce en el 3000 obstáculos y el relevo 4x100 femenino en Lausanne.
Bueno, pues todo eso en el menú del día. La verdad es que viene la jornada muy entretenida y ya si nosotros somos capaces de contarlo, pues fenomenal. Hasta aquí el repaso rápido del deporte, Ángel.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, digamos que hemos tenido tramos nacionales con menos incidentes, pero ya tiene Eri, por ejemplo, algún gazapito, ¿eh? No me esperaba yo la del estreñimiento de Carlos Miquel a Carlos Sainz. Bueno, pues cosas que pasan. Espero que la que esté más tranquila hoy es Pedrita, que nos va a dar la resolución al reto. No sé qué tal noche habrá pasado, porque Pedrita también depende de por dónde la cojas. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi. Qué bien estuvo ayer el sorteo de la Liga de Campeones, si no llega a ser por los presentadores, claro. Que estuvieron flojitos.
Madre mía, Pedrita. Yo esperaba algo, no sé, más amable por tu parte, pero bueno, debe ser que no has pasado buena noche. Bueno, lo que importa, vamos a resolver el reto. Cuéntale a la gente, recuérdale las pistas y vamos a dar la solución.
Buscábamos un mediocentro legendario que no jugó en España, que estuvo en 6 clubes distintos, que ganó un Mundial y 2 Champions y que ahora es entrenador. Y esta es la solución.
Pita el árbitro, acomodando al paradón de fusilamiento. Preparen, apunten. ¡Fuego!
Andrea Pirlo era el mediocentro que estábamos buscando y ya tenemos ganador, David Jiménez.
Sí, Esteban de Cantabria, @esaizo en Twitter. Nos pondremos en contacto con Esteban.
Bueno, pues enhorabuena para Esteban por adivinar a Pirlo y la semana que viene pues no sé por dónde irá Pedrita. A ver si pasa un fin de semana más tranquilo. Pedrita, ya no sé si decirte nada, que estás de mal humor. Adiós, hasta luego, buen
fin
de.
Ya me he enterado de que te vuelves a ir a la playa al fin de. Hay que ser muy vividor y muy cara dura. Ya nos quedamos los pobres pasando calor. Buen fin de semana a todos.
Madre mía, Perita, cuánto rencor. Espero que descanses y que pases un buen fin de semana. Bueno, producto del partidazo, anoche reflexionábamos con todos nuestros comentaristas sobre el sorteo de la Champions.
Senabre.
A ver.
¿Estás cagado con el grupo o no?
Un poco.
¿En serio?
No te voy a engañar.
Tiene
hombre,
motivos por estar.
Al final...
Tiene peligro,
El Barça ha fichado muy bien este verano y vale, va, hay que ser valiente y vamos a ver grandes partidos. Me lo tomo así, pero sí, obviamente de todo lo que podía pasar, pues es lo peor. O sea, yo creo que hoy hay dos equipos de los cuatro españoles, hay dos que han tenido suerte y dos que han tenido muy mala suerte. Yo creo que el Barça y el Sevilla no pueden estar contentos y los dos equipos de Madrid sí, mucho.
Esto del Barça en la Superliga, Barça-Inter, Barça-Bayern... Barça Liverpool,
sí,
esto es la Superliga, que le gusta a Dani Senabre.
Por eso digo
que afortunadamente que haya algún grupo así, porque es que si no es un truño la Liga de Campeones hasta que
el rollo es el Madrid Shakhtar Donetsk, el Madrid Leipzig.
En la Superliga habría muchos más partidos.
El Madrid es especialista en perder un partido fácil y luego complicarse y luego pasar primero.
El Sheriff, ¿no?
Y luego ganar la Champions. Sí, y luego ganar la Champions,
sí. Sí, sí.
Yo tenía la teoría de que el grupo en el que cayera el Inter iba a ser el grupo de la muerte, porque a mí me parecía el mejor con diferencia del bombo 3.
Como tropiece alguien con el Pilsen...
Que eso puede pasar, ¿eh? El Pilsen claro, yo creo que le puede
¿quién
quitar
juega en el Pilsen?
Puntos a... Tienen varios internacionales checos, tienen un equipo que no te suena, pero que la última vez que se enfrentó al Barça yo creo que dejó buena imagen, el Victoria Pilsen. Al final hay unos cuantos equipos en la Champions que son desconocidos, pero luego no rinden nada mal.
Pero el Inter es mejor que el Barça. El Inter tiene mejor plantilla que el Barça. Yo me veo capacitado para que el Barça pueda ganarle al Inter.
Sí, a ver, el rival del grupo está... del Barça es el Bayern, no es el
pero
Inter.
Si el Barça
no, porque yo es que al Bayern, Joseba, ya le doy si quieres.
Pero ¿por qué le das por descartado? Sí. Porque vaya a quedar primero seguro. El Barça con la plantilla y el equipo.
A mí el Barça
que
me parece mejor equipo que el Bayern. Hombre. Mejor plantilla.
Bueno, hombre.
El Bayern
mejor plantilla que el Bayern.
Es discutible. Si me dices el Barça del año pasado, digo, bueno, pues vale. Pero el de este año.
Es una máquina engrasada, el Bayern.
Claro, es que con jugadores, con equipo.
Sí, sí.
Yo creo que el Barça tiene buenos jugadores. Ahora tiene
bueno, pues de esto queríamos preguntar también a nuestros oyentes, David.
Sí, en Twitter, en @deportescope, con más de 1.300 votos, ¿pasarán los cuatro equipos españoles la fase de grupos de la Champions League? ¿Sí o no? Pues la gente no confía, Santi.
No me veas.
Un 74% dice que no van a pasar los cuatro, solo un 26% confía en que sí.
La gente no, claro, tampoco especificamos cuál va a ser el que caiga, pero ojalá puedan avanzar los cuatro. 3:29, esto que están escuchando, señoras y señores, es la cadena COPE.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Fighting in the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world. So fight.
Bueno, pues qué semana más chula volver a escuchar el himno de la Liga de Campeones. Ya tenemos a todos los equipos españoles encuadrados, a los 7, a los 4 de Champions, a los 2 de Europa League y al equipo de Conference, el Villarreal, que también avanzó ayer frente al Hajduk Split. Y bueno, nos gusta decir a los periodistas esto de suerte dispar, el bombo, algunos les da la cara y otros les da la espalda, tal, pero es que es un poco verdad, ¿no? Por lo menos sobre el papel. Lo que ocurrió ayer en el sorteo de la Liga de Campeones, el Real Madrid, el 14 veces campeón de la Copa de Europa, se va a enfrentar a Leipzig, a Shakhtar Donetsk y a Celtic de Glasgow, sorteo benévolo para el Real Madrid. El Atlético de Madrid se va a enfrentar a Oporto, Bayer Leverkusen y Brujas, buen sorteo también para el Atlético de Madrid, que confiamos que pueda estar en la siguiente ronda. Y la parte mala se la llevaron el Barça y el Sevilla. Al Barça le cayó Bayern Múnich, Inter de Milán y Victoria Pilsen, grupo muy complicado para el Barça, que recuerden que el año pasado cayó en la fase de grupos. Y al Sevilla le ha caído Manchester City, Borussia Dortmund y Copenhague. El año pasado, con un grupo más sencillo, tampoco pudo avanzar el Sevilla a la ronda de eliminatorias. En la Europa League al Betis le ha tocado Roma de Mourinho, Ludogorets y Helsinki. Y en la Europa League también a la Real Sociedad le ha tocado Manchester United, Sheriff y Omonia. Y los rivales del Villarreal, que los tenía yo por aquí, son el Hapoel, el Austria y el Lech Poznan. Así que bueno, pues son los equipos que han emparejado hoy el sorteo de la Europa League y de la Conference, y ayer el de la Liga de Campeones. Uno de los jefes de las hordas internacionales, cuando salen los caballos trotando, es de los que va el primero, es Fernando Evangelio. Hola Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Trotando, buenas tardes.
Trotando hacia la Champions, que tenemos en formato además express, no es que vaya a haber menos jornadas. Es que hay las mismas jornadas, pero muy, muy comprimiditas, porque esto empieza el 6-7 de septiembre. Por cierto, que hay mucha gente preguntándonos. No se sabe todavía cuándo juega cada uno. No hay calendario.
El calendario o sale esta tarde o sale como muy tarde. Le leí a nuestra compañera Arancha ayer, que como muy tarde el sábado a las 12. Cada año tardan más.
Sí.
Al principio salía un rato después del sorteo y ahora no solo por la cuestión televisiva, que es yo creo que antes la que más retrasaba el calendario, sino porque se esperan, yo creo, a los sorteos de Europa League y de Conference para ver si tienen que modificar algún partido, porque ya sabes, Santi, que no se puede jugar en un margen de 24 horas en la misma ciudad o en un entorno cercano dos partidos distintos. Mm. Así que, bueno, por esas historias de organización, la UEFA está esperando cada vez más. Sí, pero nos enteraremos o durante el tiempo de juego esta tarde o ya mañana por la mañana.
Bueno, pues esto se juega en menos de dos meses, porque empieza el 6-7 de septiembre y la última jornada de la fase de grupos es el 1-2 de noviembre. ¿Qué quiere decir? Que solo hay una semana sin Champions League, que es la semana del parón de selecciones, y que entre el final de la fase de grupos, día 2 de noviembre, y el principio de los octavos de final, día 14 de febrero, hay 3 meses y medio, Evangelio.
Sí, bueno, hay una semana con Liga también, que entre la cuarta y la quinta jornada, es decir, hay dos jornadas seguidas de Champions, después parón de selecciones, después otras dos jornadas seguidas, habrá Liga esa quinta semana, y después las dos últimas. Quiere decir que esto se ventilaba en 3 meses y ahora lo vamos a disputar en 2. Y al revés, lo que decías tú, la brecha entre la fase de grupos y las eliminatorias, que son dos mundos distintos, que no tienen nada que ver en esta competición, es como dos competiciones distintas. Antes era un agujero de 2 meses, sí, y ahora tenemos 3. O sea que fíjate la de cosas que pueden pasar con un mundial de por medio, sí, entre, sí, la fase de grupos y las eliminatorias.
Siempre decíamos, ¿no? ¿Pero quién es favorito? Bueno, pero es que depende cómo lleguen a marzo y tal. Bueno, pues ahora la cosa...
Yo me mojo, yo te digo que de la línea de salida, para mí hay 5 equipos que ahora podrían ganarla. Vale. Que es Liverpool, Bayern, Real Madrid, City y PSG.
Vale.
Yo doy esos 5 candidatos. Claro, esto desde ahora hasta que empiecen las eliminatorias, pues imagínate. Cómo,
claro, también te digo que solo se equivoca el que da nombres ahora. El que no da nombres ahora no tiene posibilidad de equivocarse.
Bueno, como el que tira los penaltis.
Efectivamente. Grupo del Real Madrid. Leipzig, Shakhtar y Celtic de Glasgow. Evangelio, teniendo en cuenta otros marrones que ha tenido el Real Madrid en fases de grupos, esto es un grupo muy asequible para los blancos,
sí,
que no debería generarle ningún problema para ser líder.
Sí, hombre, debería ganarlo, sí. El Madrid, el grupo, debería ganarlo. Ayer jugaba yo, que también es un juego, a, sí, ponerles nota de dificultad a cada grupo, y al del Madrid le puse un 6, un poquito más que al del Atlético, por una razón muy sencilla. El rival más difícil del Madrid, que es el Leipzig, para mí es mejor equipo que el rival más difícil, en teoría, del Atlético, que es el Oporto. Uh-huh. Aunque el equipo de Conceição siempre ha demostrado ser competitivo, ¿eh? Pero el Leipzig también es de ese tipo de equipos que a veces incomodan al Madrid. El Shakhtar ha cambiado mucho, porque claro, con el tema de la guerra tenía 11 brasileños en plantilla y tiene uno. Y la plantilla ha cambiado muchísimo. Y el Celtic de Glasgow lo que supone es ir a un escenario fabuloso, fantástico. O sea, los aficionados que puedan viajar a Glasgow, uh-huh, van a vivir una fiesta, porque Celtic Park debe ser una pasada, con toda la afición arropando y con todas las banderas de verdiblancas del Celtic. Pero claro, la dificultad deportiva pues es menor. El Madrid debería ganarlo. Y además una cosa que, Santi, en una competición de 2 meses le puede venir bien, que es ir encarrilando el grupo en las primeras jornadas para después poder ir haciendo cambios.
Ir más tranquilo. Y en el grupo del Atlético de Madrid, Oporto, Bayer Leverkusen y Brujas, dices que incluso más fácil que para el Real Madrid.
A ese le puse un 5 de dificultad. Sé los problemas que tiene el Atlético con la fase de grupos de la Champions. Sé que la temporada pasada se resolvió en el último día en Oporto con un partido muy bronco. También te digo que el grupo de la temporada pasada era bastante más complicado que el de esta. El Leverkusen ha empezado la temporada fatal, 4 partidos, 4 derrotas, y además dando una sensación muy frágil en defensa. Y el Brujas es un equipo que últimamente compite mejor. Ha vendido a De Ketelaer, Van Aken se puede marchar, pero siempre tiene futbolistas interesantes. Yo recuerdo que el Brujas, por ejemplo, en el Bernabéu hace no mucho tiempo se puso 0-2. Por delante. O sea que, quiero decir, equipos al que le goles, yo creo que no hay ninguno, pero que la dificultad del grupo es como para el Atlético lo gane de forma solvente también.
Mira, acaba de hacer oficial la Real el traspaso de Isak, que bueno, que era fruta madura, que iba a caer, pero ya se marcha al Newcastle por 70 kilos. ¿Esperas algún clausulazo más, Evangelio, de aquí al cierre de mercado? ¿Tiene Inglaterra todavía? ¿Hay algún equipo en Inglaterra que tenga los dineros todavía,
sí,
para gastarse?
Sí, sí, movimientos va a haber. Y además, en Inglaterra, menos que en Italia, que en Italia es cultura popular, sí, esto del mercado de fichaje, pero en Inglaterra lo del deadline day, el último día
de
fichaje, les gusta mucho. Mm. Y a los representantes e intermediarios también digamos que les gusta mucho. Entonces va a haber movimientos seguro. Y la Premier sigue teniendo dinero fresco para gastar. Se ha gastado lo mismo que las otras 4 grandes ligas casi juntas y va a seguir fichando.
Claro. Levanta la manita, Melchor. Mel, hola.
Buenas tardes. Es una barbaridad que no se cierre el mercado justo cuando se tiene que empezar la competición, porque de alguna manera es adulterarla y darle ventaja a otros equipos, y no sé por qué todas esas prisas de la última semana, ya con la competición empezada, no se puede hacer una semana antes de que comience la competición.
Bueno, yo creo que es por el dinero que se mueve.
Pero se va a mover igual, Evangelio. Si tú lo que es increíble es que no se cierre el mercado justo cuando va a comenzar el campeonato.
Si hay muchos representantes intermediarios que ya prevén que va a ser a última hora, por algo será. Hay que tener en cuenta que la Premier lo intentó, ¿eh? La Premier intentó eso de cerrar el mercado antes de que empezara la competición, claro. Lo que pasa es que eran los únicos que lo hacían. Entonces, estaban en clara desventaja con el resto.
Bueno, pues todo esto, ya tenemos Liga de Campeones dentro de nada, ya vuelve a sonar la música dentro de nada, 7 equipos españoles, vamos a ver cuántos aguantan. Hemos preguntado en la encuesta y han dicho el pueblo que no pasan los 4 ni de coña, 76% que no, 24% que sí, porque hemos hablado de los dos grupos benévolos, que han sido los de los equipos madrileños, pero los otros dos grupos hay que verlos. Pero bueno, iremos hablando de esto y hablamos anoche ya en el partidazo de esto, ojalá puedan pasar los 7 equipos españoles a las siguientes rondas de Champions, Europa League y Conference, y lo vamos a contar aquí y lo vamos a vivir intensamente y nos lo vamos a pasar fenomenal en tiempo de juego. Gracias, hermano. Un abrazo grande.
Un placer, don Santiago. Un abrazo.
Ahora me quedo con el señor Ruiz hablando de todas las cosas del Madrid, que son unas cuantas.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Las personas mayores y sus familias merecen pasar el mejor verano, bien acompañados, recibiendo los mejores cuidados durante un proceso de rehabilitación. Nuestro equipo de profesionales hará que se sientan como en casa. Infórmate sobre nuestras estancias temporales. Los Nogales, nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Bueno, seguimos hablando ahora en la Publi, Melchor y yo, de este cierre de mercado tan tardío, que muchos equipos generan mucha tensión en el vestuario. Hay muchos jugadores que tienen claro de los 25 que se van a quedar. Pero hay otros cuantos, 5, 6, 7, que están nerviosos y que no terminan de centrarse en estas jornadas. Y a muchos equipos les pasa mucha factura. De estos hay unos pocos en el vestuario del Real Madrid, ¿no, Melchor?
Muy pocos ya, porque el Real Madrid ha hecho bien su trabajo desde el principio y solo está pendiente de 3 nombres propios que podrían salir. Estamos hablando de Asensio, que depende única y exclusivamente de él, que tome la decisión de que quiera salir, porque entiende que no se va a sentir tan importante como él quiere hacerlo y tener muchos más minutos de los que tuvo la pasada temporada, o que llegase una oferta que fuese satisfactoria tanto para el jugador como para el Real Madrid. Yo entiendo que la decisión de Marco Asensio es muy complicada, porque no solo se tiene que dar un equipo que te guste, un equipo competitivo, un equipo de buen nivel, sino que tú te adaptes rápidamente. Que
por
además,
el Mundial, Mel, ¿no?
Que además te asegures de que vas a tener bastante protagonismo, y eso es difícil que te lo den en un contrato. El adaptarse si te vas a otro país, a otra... En fin, es bastante complicado. Se suele decir que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? En este aspecto, yo creo que es una decisión muy complicada, pero va a depender, como te digo, del jugador. Si el jugador quiere irse y se lo transmite al Real Madrid y llega esa oferta, el Real Madrid no va a poner ningún problema. ¿Qué quiere quedarse? El Real Madrid encantado, porque Ancelotti va a contar con él. Eso sí, sabe perfectamente de primera mano Marco que por delante de él están Rodrigo y Valverde, por ejemplo.
Vamos a preguntarle a Siro López por todo esto. Le pillo saliendo justo de Twitch. Hola, Siro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, he despedido para estar con vosotros.
Me parece, ¿no?, muy bien, me parece muy bien, te lo agradezco mucho. No, cuéntame, ¿qué hace el Madrid con Asensio? Porque ayer en el partidazo había mucha disparidad de opiniones. Gente que dice que al Madrid no le molesta Asensio y que no le hacen falta para nada los 30 millones o los 40 que pueda generar entre lo que ingrese y lo que ahorre. Y ahí había otros comentaristas que pensaban que sí, que Asensio que salga y que al Madrid le viene bien y que es el último año de contrato. ¿Tú cómo lo ves, Siro?
Yo siempre soy de los... Siempre tengo una teoría, que es que el Madrid es un club comprador y no vendedor. Uh-huh. Y por eso, por ejemplo, yo también me hubiera quedado con Casemiro. Mientras sea importante para el Real Madrid, creo que el Real Madrid no tiene que vender porque no tiene una necesidad imperiosa de económica en estos momentos, ¿no? Y en el caso de Marco Asensio digo lo mismo, o sea, si Ancelotti considera que es un jugador importante para el equipo, que puede aportar y que puede sumar y que va a contar con él si definitivamente se queda, que se quede e incluso pues intentar renovarle si Ancelotti considera que tiene futuro y que puede ser un jugador que pueda aportar cosas en este Real Madrid. Si no, pues mejor que se vaya, o sea, mejor que se vaya porque va a ser más un estorbo que una ayuda. O sea, al final, si resulta que eres el tercero en discordia en la lucha por jugar ahí en la posición de extremo derecha o de carrilero por la derecha y vas a estar en una actitud que no va a ser positiva ni para ti ni para el vestuario, pues mejor que se vaya, porque además, pues bueno, pues tienes la posibilidad de recaudar 30 millones de euros. Pero repito, yo creo que esa decisión, para mí, el que la tiene que tomar es Ancelotti. Si Ancelotti considera que es importante para el equipo, yo no lo vendería nunca e intentaría renovarlo. Si Ancelotti va a ser el tercero o cuarto en discordia, pues oye, pues mejor que se vaya, porque creo que va a ser mejor para el Real Madrid y también para el propio jugador.
El sorteo poco que decir, ¿no? Si era buena suerte para el Real Madrid, bueno, debería ser primero, ¿no?
Decir cualquier otra cosa sería una estupidez y no ser primero casi se podría hablar de que sería una decepción y un fracaso. O sea, no cualquier cosa que no sea ser primero de grupo y casi pues paseándose, pues sería decepcionante para el Madrid.
Y la última, Siro, salga o no Asensio, ¿se te queda coja por algún lado la plantilla del Madrid? ¿Te has quedado con la cosilla de teníamos que haber hecho algo más?
A mí me da yo creía que teníamos una plantilla tremendamente compensada, mejor que la del año pasado. Puede que la tengamos también, ¿eh? Después va a depender del rendimiento, de los resultados, pero me gustaba más la plantilla con Casemiro que ahora sin Casemiro, ¿no? Después, como yo digo, el rendimiento que puede dar Tchouaméni, que puede dar Camavinga, que puede dar gente, pues incluso Valverde, que se habla de que podría jugar en ese sitio, pues puede demostrar que no pasa nada porque se haya ido Casemiro y seguimos teniendo el mismo potencial. Pero en general, y a pesar de esa ausencia, creo que el Madrid tiene mejor equipo que el año pasado y para mí es uno de los favoritos, que el año pasado no lo ponía, entre los tres o cuatro favoritos para ganar la Champions.
Gracias, Siro. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Mel, más allá de Asensio, ¿a quién señalan en la rampa de salida? ¿A quién le gustaría el Real Madrid que saliera antes del cierre?
Bueno, estarían Odriozola y Mariano, claramente. Mariano lleva así 4 años y no parece que tenga mucha intención de salir. Se hablaba de que sí, de que no, pero realmente cuando ha tenido ofertas no las ha aprovechado y no era solo por cuestión económica. Y Odriozola vino con la intención de quedarse después de hacer una buena temporada en Italia con la Fiorentina, pero en vista de que Carlo Ancelotti pues le ha dado muy pocos minutos y le ha explicado que tiene por delante claramente a Carvajal, incluso a Lucas Vázquez y la polivalencia de Rüdiger, que puede jugar incluso en ese lateral derecho, pues le hacen al menos escuchar alguna oferta, ¿no? Ha habido, no salió la del Nottingham Forest, que estaban bastante esperanzados. Vamos a ver, quedan todavía 6 días para que se cierre el mercado y habría esa posibilidad. Esos dos jugadores junto con Asensio serían las tres opciones que podría haber, ¿no?
Ya rápidamente, Mel, cuéntame novedades deportivas para ese partido en Cornellà del Prat contra el Español.
Bueno, pues parece que van a entrar tanto Rodrigo como Kroos, que se perdieron en el partido de Vigo por distintos motivos, en el caso del brasileño por problemas musculares, en el caso del alemán con ese proceso gripal, pero que ya lleva 3 entrenamientos de forma consecutiva, así que estará en Barcelona ante el Español. Odriozola, Nacho y Vallejo siguen al margen, así que entiendo que lo van a tener complicado para poder entrar en esa lista de convocados mañana después de ese último entrenamiento. Por cierto, que hoy en el entrenamiento, a primera hora de la mañana, donde han vuelto y han estado tanto Ancelotti como Karim Benzema, que llegaban en torno a las 2 de la madrugada a Madrid, pues ha hecho la foto de rigor con los premiados, toda la plantilla, con esos premios de mejor entrenador de Carlo Ancelotti, mejor jugador de Karim Benzema. Felicitaciones para los galardonados y, sobre todo, una dosis y una motivación añadida más para todos los jóvenes, para ver que con el trabajo, el fruto y el esfuerzo se pueden conseguir esos resultados. Yo creo que esa mezcolanza, que fue una de las claves el año pasado,
tiene que serlo también este año.
Lo dijo ayer Ancelotti, ¿no? La mezcla de los veteranos con la ilusión de los jóvenes y la fuerza de los jóvenes es clave en el...
Así que el objetivo para Barcelona, como dices, hacer pleno 3 de 3 en las tres primeras salidas del Real Madrid en esta liga, sumar los 9 puntos, porque, como venimos contando, el Real Madrid ha cambiado la planificación física para llegar al máximo nivel competitivo desde el inicio, lo está demostrando, y cuanto más puntos sume antes de que arranque el Mundial, ese es el objetivo.
Domingo, 10 de la noche, Español-Real Madrid, en el tercer partido consecutivo del equipo blanco fuera de casa. Gracias, Mel.
Hasta luego.
Enseguida, no, ahora mismo ya, actualidad del Atlético de Madrid con Javi Fernández. Está ya por ahí, Javi. Hola.
Hola, Javi, te iba a decir. Hola, Santi.
Bueno, juega el Atlético de Madrid el lunes a las 10 de la noche, o sea que le queda todavía entrenamientos al conjunto colchonero, que tiene ese problema, Javi, que venimos comentando en defensa. ¿Se sabe ya cómo lo va a solucionar el Cholo?
Pues no, de momento no lo sabe el técnico argentino. Veremos esta tarde en el entrenamiento, porque vuelven a entrenar a las 7. Ya, como te dije ayer, entrenaron por la mañana. Esas dudas surgieron a raíz de que Lemar estuvo solo presente cuando nos dejaron entrar a nosotros al campito de entrenamiento, y después pudimos ver pues que se retiró, y fue cuando le empezaron las dudas y las pruebas al Cholo en el centro del campo. Entrenaron por la tarde a puerta cerrada y ahora vuelven a entrenar dentro de unas 3-4 horitas, porque los jugadores ahora mismo están descansando, así que veremos si se soluciona algo. Yo, sinceramente, si tuviera que apostar, creo que Lemar no va a tener ningún problema para llegar al lunes a ese encuentro en Mestalla contra el Valencia, pero de no hacerlo, las soluciones que tiene Simeone son bastantes. Por ejemplo, con Dovbia, que fue uno de los mejores jugadores en la pretemporada, puede actuar como titular sin problema.
Escuchábamos ayer, además, hablo de Mercato ya, a Cerezo hablar de Griezmann, ese corte que escuchamos en el partidazo, que nos partimos de la risa con él, de si Griezmann se queda, será jugador del Atlético de Madrid, y es jugador porque está en la plantilla. Bueno, esas cosas de Cerezo. No parece ya, ¿no, Javi, que se vaya a menear el árbol en el Atlético de Madrid en estos 6 días, ¿no?
No lo parece, pero mira, yo me acordaba de unas palabras de Javi Gómez de la semana pasada, que cuando le preguntaron en el partidazo de, oye, ¿esperáis algún bombazo, alguna salida? Y Javi dijo, a ver, pues no se puede descartar, porque evidentemente que no se puede descartar nada hasta última hora, hasta el cierre de mercado el 1 de septiembre, porque es que en el Atlético de Madrid hay jugadores muy buenos, con muy buena calidad, y estamos viendo que puede haber equipos que paguen una tremenda millonada y pues puedan salir. Pero bueno, si me preguntas sobre todo por el caso Griezmann en cuanto a Cerezo, pues subrayar las palabras de Enrique, que siempre está perfecto en las comparecencias. Y pues bueno, veremos, es un tema complicado, pero Simeone ya lo ha dicho en reiteradas veces, cuenta con él, es bueno para el equipo y se quiere quedar con él.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en estos 6 días, porque desde luego no nos aburrimos en este mercado de fichajes. Gracias, Javi, un abrazo.
Nada, a ti, Santi, hasta luego.
Conocemos también la actualidad del Getafe, que juega el domingo a las 5:30 contra el Villarreal buscando los primeros puntos. Rubén Carballo, hola, Rubén.
Hola, ¿qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, pues hay que sumar ya como sea, hay que estrenar ese casillero. Hoy ha hablado el segundo entrenador del Getafe, porque Quique está expulsado.
Exactamente, Carla Villa. Hoy ha sido el tema principal en Getafe, la situación del equipo, más allá de esa posible llegada de la tasa que parece que está al caer. La realidad es que, bueno, había muy buenas expectativas con el Getafe, con una muy buena plantilla. ¿Te acuerdas que además lo estábamos hablando ayer, del centro del campo para arriba? Pero el inicio de temporada ha aumentado las dudas, esa derrota 0-3 contra el Atlético de Madrid, 3-1 también en Girona. Y bueno, lo que pasa es que el cuerpo técnico no quiere que esta situación se descontrole, y de eso ha hablado precisamente esta mañana Antonio Díaz Carlavilla.
Preocupado lo justo, yo creo que llevamos 2 jornadas, tampoco nos podemos volver locos. El primer día fue un partido, yo creo que contra un rival excelente, y creo que el equipo dio la cara. Sencillamente estuvieron más acertados que nosotros cuando pudimos entrar en el partido, en las ocasiones de Borja y de Enes. Fútbol es así, en las ocasiones a veces si se hacen, pues a lo mejor hubiera cambiado un poco el partido. Así que bien de ánimo, con muchas ganas, y sobre todo porque vemos trabajar a los chicos, y es un grupo que trabaja mucho, muy bien, y creo que merecemos por lo menos el beneficio de la duda para estar en los partidos y competirlos.
Bueno, más allá de esto, ha hablado también de los árbitros, ha dicho que hablando se encontrarían mejores soluciones, irían mejor las cosas, y también ha hablado de Porto, ha dicho que tiene experiencia de sobra para poder entrar en cualquier momento en el equipo, Santi.
Getafe, Villarreal, domingo 5:30. Gracias, Rubén.
Un placer.
Antes, mañana 7:30 de la tarde juega el Rayo contra el Mallorca. Está siguiendo la actualidad del equipo de Iraola, Erika Morales. Hola, Erika.
Hola, buenas tardes.
Cuéntale a la gente cómo está, cómo llega el Rayo a ese partido.
El Rayo debuta mañana en su estadio, el primer partido de esta temporada, a las 7:30, que será ante el Mallorca. Va a tener dos bajas claras, que serán Leyen por roja que tuvo del partido del viernes pasado en Cornella, y Andrés Martín por lesión. Dudosos tienen a Diego López e Isi, y para Ilahora estas bajas no serán un problema, ya que con Unai López y Dimitrevski sus posiciones están más que cubiertas. Y con el tema de los abonados, cuentan ya con más de 11.000 abonados para esta temporada.
A pesar de todas las movidas que ha habido para hacerse con el abono. Bueno, el Rayo que ha empezado fenomenal en esas dos visitas a Barcelona, con 4 puntos de 6, Camp Nou y Cornellà, y a ver si se puede estrenar en casa con otra victoria frente al Mallorca. Gracias, Erika. Y ahora hablamos enseguida de la vuelta, cómo nos lo estamos pasando con el ciclismo.
Ha vuelto a jugarse al fútbol en Ucrania, ha vuelto a la liga ucraniana, en un momento en el que además los ucranianos esperan que se recrudezcan las hostilidades.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Curro Galán es un español que es preparador de porteros en el Shakhtar Donetsk.
Hola, buenas noches, Juanma.
Buenas noches. ¿Estás ahí solo? ¿Qué te dice tu familia? Pues supongo que estará súper intranquila con la situación.
Sí, bueno, nosotros teníamos algo de miedo y a la llegada a Kiev, pues bueno, teníamos respeto para ver que nos encontrábamos, pero nos ha sorprendido que hay cierta normalidad. La gente está en la calle, en centros comerciales, en restaurantes, terrazas.
Resulta increíble que haya gente en terrazas, en bares.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Sprint de ofertas. Del 25 de agosto al 12 de septiembre tienes un 20% de descuento en todas las bicicletas. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Yo es que no soy objetivo con el ciclismo. A mí me gusta mucho el ciclismo y me gusta mucho la manera en la que estos señores que lo cuentan en la cadena COPE lo hacen. Pero yo creo que nos lo estamos pasando de maravilla con una vuelta, con un inicio atípico. Esas jornadas en Utrecht, que por ejemplo a Valverde no le gustaron nada las tres primeras etapas en Holanda. Pero desde que la vuelta ha llegado a España hemos tenido mucho espectáculo, hemos tenido un Enric más desatado, por lo menos en esa versión mucho más cauta, ¿no? O menos espectacular en las últimas vueltas. Tenemos a Soler ganando una etapa después de un montón de tiempo. Tenemos ahora a Ayuso. Bueno, son un montón de cosas. Hoy es una etapa número 7. A los ciclistas esto de la transición no les gusta, pero bueno, probablemente pueda llegar alguna escapadita. Se sube San Glorio, que es un puerto mítico de primera categoría, pero esto lo mejor es que lo cuente todo Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué pasa, Santi? Muy buenas. San Glorio lo estamos bajando ya y la bajada es mucho más corta que la subida en esta vertiente. La subida ha sido de 22 kilómetros y la bajada apenas tiene 6, que es lo que están afrontando ahora los 5 hombres cabeza de carrera. Se mantiene en ella, de hecho está tensando la bajada Jesús Herrera, el que fuera campeón de España del Cofidis. El pelotón viene a 2:41, está todo muy controlado y haciendo el bike change y sobre todo el se vayan quedando, porque ahora es todo plano y queda bastante seleccionado un posible sprint aquí en Cistierna.
Bueno, estamos viviendo una vuelta muy espectacular, Eri, en la que finalmente, después de una sequía tremenda, hemos tenido una victoria de etapa española. ¿Y crees que se puede soñar con una victoria final española?
Bueno, soñar es gratis. A mí lo que me da cierta esperanza es que Machín, que anoche estuvo en el partidazo, sí, ya lo escuchamos antes, no se suele equivocar en sus pronósticos. Aquí vino un tal Tadej Pogačar con 19 años y acabó podium en la Vuelta a España después de dar una exhibición el último día en la plataforma de Gredos y avisó de que eso iba a pasar. Y ahora, pues queriendo quitarle a Ayuso toda la presión, dice que es un ganador y que él apuesta por los suyos y que apuesta por él o por Almeida para ganar la Vuelta. O sea que, hombre, podemos soñar, sí, sí. Soñar es gratis y hay que ver cómo van transcurriendo las jornadas.
Está por ahí Alberto Arauz. Hola, Albert.
¿Qué tal, Santi? Muy buena.
Tercero, Enric Mas. Quinto, Juan Ayuso. Octavo, Carlos Rodríguez. Esa es la foto de estas 6 primeras jornadas. No sé si a ti el rendimiento de los nuestros te hace soñar con etapas, con espectáculo o también con una posible victoria final.
A ver, yo creo que si hay un ciclista que nos puede hacer soñar con la victoria en esta vuelta, para mí es Enric Mas. ¿Por qué? Porque la vuelta ha demostrado que siempre es muy regular, siempre ha tenido a Roglic por delante, le ha faltado un poquito, pero ya sabe lo que es hacer dos veces segundo. Y hay otra cosa muy importante, Santi, este año tiene como rival a Remco Evenepoel. También está Roglic, que yo no lo descarto, sí, ni mucho menos, pero Remco Evenepoel es un chaval de 22 años que está afrontando su primera carrera de 3 semanas para intentar ganar. Hasta el momento, en carreras un poquito menores o en el Giro de Italia que intentó el año pasado, acabó sucumbiendo ante la montaña. Así que no es un rival tan fiable como Roglic. Y es que estamos viendo un Enric Mas que está fenomenal. Y luego lo de Ayuso que tú comentas, yo creo que son palabras mayores. Es una cosa prácticamente sin precedentes que un tío de 19 años se plante aquí y haga lo que hizo él ayer. Me parece increíble, pero también ocurre lo mismo que con Evenepoel. Es una incógnita si Ayuso va a conseguir mantener este nivel durante 3 semanas.
Y Quique Iglesias, hola Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Santi? Buenas.
¿De qué se habla allí entre la gente que estáis en la carrera?
Entre bastidores.
Sí, ¿qué se dice?
Lo que decía Enric Mas esta mañana en la línea de salida, que ni te digo los vatios que moví ayer yendo solamente a rueda de Evenepoel, que Roglic no ha dicho la última palabra, ya lo dijo anoche, que bueno, he tenido un mal día, pero esto no se acaba y de momento Madrid me queda muy lejos y que la contrarreloj de Elche del próximo martes va a ser clave para marcar otra vez diferencias. Ojo al fin de semana en Asturias y nada, y hoy muchas fotos para Ayuso y para Mas en Camargo, al lado de Santander.
Gente,
lo hemos pasado muy bien. Sí, sí.
Necesitaba el pueblo español del ciclismo ilusionarse y estamos en ello con Ayuso, con Mas y con Soulé el otro día con esa victoria. Ya saben que hoy no termina en alto, pero el sábado y el domingo sí en puertos de primera categoría y que el martes es ese contrarreloj que la vamos a disfrutar. Chicos, os escucho ahora a partir de las 4:05. Un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Pues esa es la cita que tenemos ahora con el ciclismo, emisoras COPE Más, en la aplicación y en cope.es, por supuesto informativos durante la tarde, a las 8:30 Carlos Sáez y a las 11:30 el partidazo. Gracias a todos por estar ahí y que pasen ustedes un buen fin de semana. Hasta luego.